Bienvenidos a un nuevo episodio del Live Room Podcast. El día de hoy tenemos a todo el equipo del podcast y a una invitada increíble para esta entrevista. El día de hoy tenemos a Monse Rangel. Bienvenida.
Hola, Monse. Gracias.
Hola, Mon. Esta es tu casa.
Oye, pues mil gracias por acompañarnos el día de hoy y por estar aquí presente en este gran episodio. Nos da mucho gusto que seas parte de este increíble proyecto, que es tu proyecto musical. Y pues el día de hoy venimos a que nos compartas tu experiencia completa sobre, pues, esta increíble experiencia que estás viviendo. Para empezar, me gustaría que nos platiques sobre el proyecto que más te enorgullece.
Bueno, pues muchas gracias por invitarme, primero que nada.
Bienvenida.
Gracias por venir, Mon.
Y pues justo este proyecto que estoy sacando apenas, de que primer canción es el que más me enorgullece, porque lo atrasé muchísimo y de repente fue como de, ya, tengo que pisar el acelerador y no detenerlo. Entonces,
excelente. Aquí estamos. ¿Hace cuánto salió esto?
Salió el 16 de febrero.
¿Y cuánto tiempo llevabas ya como queriendo sacarlo?
Así de empezar a trabajarlo, yo creo que por noviembre del año pasado, chance antes. La verdad, tengo bien movidos los tiempos en mi cabeza.
¿Siempre que escribir lo haces igual?
No.
¿Cómo te dejas llevar por la música?
En esos entonces, de que 2018, tenía solo una canción que nunca me convenció. Y ahí me quedé trabada de que la dejaba, regresaba, le cambiaba, me aburría, la dejaba, pero así no hacía nada más y pues ya la dejé olvidada. Y ya con rec, con las clases de Efra y aparte, empecé a componer más. Y pues ya empezaba como de cualquier lado, de que sea una letra y empezar a ponerle acordes y melodía, o ya tenía la letra con melodía. Y eventualmente me di cuenta que eso es como más desastroso, ponerle acordes a una melodía, así que empecé a hacerlo acordes primero y luego melodía y ya, como que lo que salga al momento al hacer la canción.
Sí, como que todas empiezan distinto, ¿no?
Uh-huh.
Todas empiezan distinto. ¿Crees que para ti es importante que tus rolas sean, vengan de adentro, de algún lugar emocional o de alguna experiencia propia, o te da un poquito igual la conexión con tu historia?
Yo creo que sí es importante, o sea, siempre, pues es bonito compartir algo, pues que sea que tú hayas vivido, pero no creo que tenga que ser obligatorio. Y puedes agarrar una serie y decir, voy a hacer,
claro, inspirarte
una canción, como si fuera, no sé, la película de Shrek y así.
Claro. Sí, inspirarte de alguien más, de lo que estás viendo, lo que alguien más te contó, o inventarlo de plano.
Sí, ¿no? O sea, siempre te puedes sorprender, aunque no sea como algo que tú viviste o que estás inventando y así.
Como seguir un concepto y basarte en eso, ¿no? Uh-huh. Y crear a partir de eso. Oye, ¿y cuentas con, o sea, tienes como algún proceso creativo a la hora de componer y escribir?
Ah, pues, más que nada es muy random, así como decía, a veces empiezo con la melodía o a veces pongo la armonía primero y ya ahí juego. Okay. Y pues siempre creo que es como esta parte de tener, digamos, mentalidad de compositor, de que siempre anotar ideas, así de que hubo un día que iba en el Metrobús y una señora dijo, yo no disfrazo mis palabras, y yo, eso está chido, anotado en la libreta de
gracias,
ideas.
Gracias, señora.
Qué buena frase, anótalo, Mario Hugo.
Muy buena. Oye, y tu experiencia en la música, ¿has trabajado en algún campo de la industria musical o te has enfocado más como justo en tu proyecto?
Pues aquí en la ciudad, la verdad es que solo mi proyecto, pero bueno, yo soy foránea, soy de Cancún.
Saludos a Cancún.
Exacto, a las meras vacaciones.
La playa.
Allá tenía mi banda y solíamos como tocar en bazares y así. Qué chido. O también di clases de música en una escuela allá. Pero pues siempre, las clases de música la neta era muy cómodo porque es donde yo aprendí a tocar guitarra y era como mi safe place.
¿Y tú eres principalmente más cantante?
No, la verdad es que siempre empecé tocando guitarra de que 8 añitos, 9 y ya.
Mucho antes de cantar.
Uh-huh. O sea, digo, nunca fui de tomar clases de canto hasta hace unos años. Siempre es como de, ah, pues me gusta cantar. Pero ya tomando clases, creo que hace 2 años, sí, justo vi que me faltaba y mejoré un buen.
O sea, de 2 años para acá, ¿sientes que te lo empezaste a tomar más en serio? Como de que sí, que iba a hacer esto ya más, de verdad.
Sí, fuerza. Justo. Es que antes sí tenía como un pex con mi voz, porque como que, no sé, era muy penosa y cantaba como súper bajito. Mm. Y ya con las clases era de que la maestra decía, no me importa, o sea, tú grita y luego vemos cómo regulamos.
Y aparte, mucho del nervio, de la ansiedad que da la música es como por falta de preparación realmente. Uh-huh. O sea, si tú sabes que vas a poder hacerlo, te da menos nervio tratar de hacerlo, ¿no?
Sí, uh-huh. Sí. Sí, la práctica y estar estudiándolo y eso te puede justo dar confianza en lo que estás haciendo, justo.
Uh-huh. Y más en la voz, que es como a conocerte, ¿no? Como tener esas, sí, herramientas para, uh-huh, potencializar tu voz, que seguro ya es súper bonita, pero con clases pues te dan esa seguridad de cómo, uh-huh, manejar.
Sí, porque solo tú sabes cómo funciona tu voz, ¿no? Entonces, sí, ya con las clases, como que estás segura de esos, digamos, mecanismos a los que acudes para lograr ciertas cosas.
Aparte, la voz te representa. O sea, cuando tocas guitarra, como que puedes separar como a lo que suena la guitarra y de ti. Son dos cosas distintas. Pero cuando cantas, tu voz es una representación directa de quién eres tú. Entonces, a veces da miedo agarrarla así por los cuernos porque es un compromiso, es exponerte muchísimo.
Y es que es tan personal de que cada persona con su voz y es de que, o sea, estás mostrando algo muy, muy tuyo, sí. Tu propio, uh-huh, instrumento, en verdad.
Sí. Es literal ser vulnerable en todos los sentidos. Uh-huh. Oye, ¿y tienes a alguien que te haya inspirado? Que digas, esta persona es mi mayor inspiración en la vida, me dio para hacer música y para querer seguir estudiando. ¿Y tienes a alguien en tu vida así?
Pues, así como pensándolo en modo artistas de que famosos, siempre he sido súper fan de Natalia Lafourcade.
Hey, yo también.
Sí, o sea, es muy increíble. Buena. El, sí, último, sí, álbum, sí, que sacó, wow.
Sí, sí, está hermoso.
Sí, sí, fácil.
Sí, fui a su concierto, así yo, mentalidad así de que yo sé que en alguna de estas rolas voy a llorar. Y sí, está hermoso ese disco.
Sí, 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 sí.
Me encanta. Y no le dieron su propio Grammy. O sea, se lo dividieron de Best Latin Album a Juanes y a Natalia. Es como, no puede ser.
No sabía.
Se lo merecía a Natalia.
Sí,
sí,
obvio.
Totalmente.
¿Juanes qué?
Sí, yo ni siquiera sabía que había sacado un disco nuevo, Juanes.
Yo tampoco.
Qué horror.
Pero pues sí, sería ella como artista. Y ya, pues, más, digamos, cercano. La verdad es que a mí me gustan mucho los boleros. Y escuchar el proyecto de Lulu Mena. O sea,
Escarlata.
Sí, de Escarlata. Justo también es un buen mi inspiración lo que hace.
La verdad es que sí escriben muy chido. Uh-huh. Oye, Moni, hablando justo esto de los Grammys y todo eso, ¿tú qué opinas de la industria? ¿Hacia dónde crees que está yendo y cómo la ves actualmente?
Y también qué son como algunas cosas que pues, tal vez no te laten de cómo...
Cómo opera, ¿no?
Del camino de que tiene que tomar el artista en este mundo. ¿Tú cómo te has sentido al respecto, como de ver la montaña desde la falda, ¿sabes?
No, pues da miedo, ¿no? pues no me he involucrado tanto, o sea, como digo, solo en Cancún, así de que, uh-huh, de trabajos y tocar en bazares, y pues luego sí te decepcionas porque te dicen, no, sí, te vamos a pagar y no sé qué, y pues al final no te pagan o luego dicen, no, pues ahí tenemos ingeniero y pues al final el ingeniero no sirve para nachos y uno ahí estando lo resuelve.
Y qué triste que te enfrentes a esas cosas.
Sí, más que nada para el artista independiente está...
Sí, muy difícil.
Pues es mucho como de... Algo que ayuda mucho es como darse cuenta de que a nadie le va a importar tanto como te importa a ti, sí, como artista. Mm.
Sí, poderte... Además, creo que actualmente es poderte rodear de personas de que tengo mi compa ingeniero, pues mejor hablas con él y a él le pagas para que vaya y se rife la chamba, aunque el lugar te diga, no, aquí tenemos a alguien, tú mejor llevar a alguien que sí va a trabajar justo y confiar en él, que alguien, sí, que pues no conoces y justo no va a servir al final para ayudarte.
Sí, creo que esa es la primera conexión que se tiene que hacer a la hora de trabajar y más en proyectos independientes, ¿no? Es, uh-huh, como que haya esa sinergia entre que le importe al productor, que le importe al artista, que le importe, uh-huh, o sea, es como encontrar a esa persona que sabes que le interesa tu proyecto, ¿no? Que pues, que saca la chamba.
Sí, totalmente.
Oye, ¿y cómo fue que llegaste a REC?
Llegué porque lo escuché en un podcast.
Órale.
Sí, sí, sí.
Órale.
¿Live Room
como
Podcast?
No, era de un exalumno. No me acuerdo cómo se llama, pero justo como que hablaban de las universidades y ya mencionaron REC.
¡Órale!
E igual, pues, tenía...
¿Qué dijeron? ¿Cuál fue tu primera...
impresión, ¿no? De...
impresión, expectativa de esta escuela.
Pues la verdad la veía así súper guau, porque para empezar en Cancún no hay... Bueno, ahorita creo que ya hay una carrera de música.
Pero no hay nada parecido a esto.
No, para nada, o sea... No, nada, 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 nada. Entonces, pues también yo no quería ser productora, me quería enfocar más en composición y cuando vi autogestión dije, bueno, pues está chido, o sea, me van a enseñar mucho del instrumento, puedo usar todo eso para componer y crear otras cosas que no he hecho.
Qué chido. Uh-huh. ¿Y si crees que has crecido en el sentido de, o sea, de tener dominado tu instrumento? O sea, de dominar la guitarra como compositora, o sea, ¿sí crees que es esencial tener ese instrumento armónico para componer mejor?
Sí, la verdad sí. Sobre todo siento que yo como persona, o sea, no soy la misma, o sea, no puedo solo cantar, tengo que tener mi guitarra. Es el dúo lo que hace.
¿Y tú crees que es esencial para un compositor? ¿Un piano? ¿Una guitarra?
Sí, totalmente. Podrías hacerlo sin un instrumento, pero pues al final son más trabas que tienes que resolver y...
Claro. Tienes que depender de alguien al final del día.
Ajá, exacto.
No se puede hacerlo tú solito.
Ajá, o tú programarlo,
pero luego
te
hasta
vas a tardar 1,000 años y totalmente es mucho mejor saber acompañarte.
Sí, sí, justo. Y fluyes porque además, o sea, como dices, tienes una idea y dices, no, ¿sabes qué? Corre el piano, agarras rápido la guitarra, anotas la progresión y ya con eso la estás...
Oye, sí. ¿Quieres aprender otros instrumentos?
Pues me gustaría tocar mejor el piano. Lo solía tocar más antes, ahorita pues ya no tanto. Y de repente me dan ganas como de aprender trompeta, instrumentos de vientos que pues no mucha gente...
Son una maravilla los instrumentos de viento.
Está bien difícil. Yo estaba aprendiendo saxofón como llevo como 2 años. Y siempre digo que estoy intentando hacerlo porque está bien difícil.
Sí, o sea, sí, el tema del aire es complicado.
Y es que aparte veo que es muy común que de repente, no sé, produciendo X rola, dicen como, ay, estaría padre un solo de sax, un solo de trompeta aquí. Y es como de, güey, no conozco a nadie que toque trompeta o sax para grabar.
Y que cobre menos de 2,500 la hora. O sea,
ajá, exacto.
Mi amigo Lalo Cohen es buen saxofonista, sax tenor. Entonces, le pueden hablar. Un saludo, Lalo.
Sí, toca bien.
Sí.
Yo ya he grabado con él y sí, sí, es cumple, la verdad, bastante.
No, lo
bastante
he visto
bien
en los jams y así.
¿Ah, sí lo has visto? Sí, sí, es bueno, la verdad sí le practica bastante. Entonces, por si ocupan algún día, necesitan.
Un beso y un abrazo.
Sí, al buen Lalo.
No, pues, estamos muy emocionados de escuchar. Vamos a poner aquí la grabacioncita que nos trajiste.
De una live session que grabaste justo aquí en REC, ¿verdad?
Sí, justo, para una clase inicialmente. Y el prof fue Fer Laura. Era ensamble en el estudio. Y dijo, no, pues, ¿saben qué? Si tienen sus canciones, grabamos sus canciones. Y eso estuvo padre.
Sí, qué maravilloso que promueva ese tipo de cosas. Qué chido. Pues sí, se las vamos a poner para que escuchen Suspiros. ¿Es Suspiros? En vivo. Muy bien, excelente. Y escuchen Suspiros en Spotify y todas sus plataformas, Apple Music, Deezer, donde quieran.
En todos lados.
Sí, pronto más música seguramente, ¿verdad, Montse?
Exactamente, pronto más música.
Venga, estamos muy emocionados por eso. Pues gracias, Mon.
Venga, pues aquí los dejamos con este episodio.
Gracias por escucharnos, sigan sintonizándonos y nos vemos en el siguiente episodio de Lightroom.
Un abrazo.
Adiós.
Bye. Bye. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué tengo miedo a decir un te quiero? Miedo a que me dejen de querer. Escucha lo que hoy te confieso. Le tengo miedo a la prisa, este amor no deja de crecer. Veamos hasta dónde iremos, te entrego mis suspiros, mis caricias sin un freno, mis latidos que he dejado expresarse, aunque pueda.
en mis abrazos, mis miradas, las llamadas desveladas, cada noche y madrugada, conocernos un poquito más los dos. Desaparecer. Es tu momento de hablarme. No permitas que este lazo se vaya a romper. No vayas a ilusionarme. Te entrego mis suspiros, mis caricias sin un freno, mis latidos que he dejado expresarse, aunque puedan lastimarme, mis abrazos, mis miradas, las llamadas desveladas, cada noche y madrugada, conocernos un poquito más los dos,
suspiros,